Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, soy Raimundo González Cervantes, te saludo en este jueves 27 de junio de 2013. Junio fue, en Encuentro Vital, el mes de las adicciones. Y lo cerraremos con un panel de expertos que nos acompañarán en el estudio hoy y mañana. En cuanto a las noticias, estos son los avances. Descubren en 80 países 251 nuevas sustancias psicoactivas. Crece el consumo de drogas en los escolares. Centros comerciales del DF deberán contar con paramédicos. Tendremos la sección 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, donde el doctor Francisco Ibargüengoitia, jefe del Departamento de Obstetricia de esta prestigiada institución, nos hablará de la pérdida gestacional recurrente. En Enfoque Vital, la opinión de Rubén Esaúd. Y luego la primera parte de este panel con expertos en sustancias psicoactivas. Como siempre, la mejor información del sector salud, objetiva y veraz, la tiene Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México. Naturalmente, en Radio 620, estación piloto de la gran cadena RASA. Continuamos. De acuerdo al informe mundial contra las drogas, que ayer fue presentado en Viena, Austria, se han descubierto e incautado en 80 países 251 nuevas sustancias psicoactivas, lo que confirma la globalización que está teniendo el tráfico de enervantes, advirtió Antonio Luigi Mazzitelli, representante del paternariado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para México, Centroamérica y el Caribe. Durante la celebración en México del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, ceremonia que encabezó la secretaria de Salud Mercedes Juan, el funcionario así lo dijo.
El otro tema que el informe pone sobre la mesa este año y de manera muy relevante es la importancia que siempre más tienen lo que se llaman las nuevas sustancias psicoactivas. Por nuevas sustancias psicoactivas no entendemos sustancias que no se conocían o que no eran conocidas por la industria farmacéutica o por la industria química. Se entienden productos que siempre más están entrando en el mercado, sobre todo a través de la internet, y que utilizando sustancias ya conocidas son vendidas como drogas legales. Desde 2009 hasta 2011, los diferentes países en el mundo, y UNODC está implementando un programa con 80 países que están reportando en sus mercados la detección de estas nuevas sustancias psicoactivas. Alrededor de 251 sustancias nuevas han sido identificadas.
Hasta donde yo tenía noticias, había poco más de 700 sustancias identificadas de estos diseños, ¿verdad? De estas drogas de diseño. Y ahora 251 más, pues sí, el problema está realmente fuerte a nivel mundial. Editorial. El narcotráfico también se globaliza. Esa es una inocultable realidad. Y ante esta situación, son cada vez más los países que se pronuncian por la despenalización de algunas drogas como la marihuana, ante la imposibilidad de seguir enfrentando una costosa guerra contra un poderoso enemigo que además de vidas humanas les cuesta muchos miles de millones de dólares, que algunos países, francamente, ya no pueden pagar a pesar del Plan Mérida.
Noticias nacionales.
En los últimos 3 años, el consumo de drogas en escolares de la Ciudad de México se ha incrementado de manera considerable. Así pues, el consumo de marihuana aumentó durante el lapso de 8.2% a 12.2%, siendo la droga de mayor preferencia en ambos sexos. Así lo señaló la secretaria de Salud, Mercedes Juan, al encabezar en el edificio sede de esa dependencia la ceremonia del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil aprobaron el dictamen sobre la propuesta con proyecto de decreto que plantea, entre otras cuestiones, asegurar que los establecimientos mercantiles de impacto vecinal y zonal cuenten con un programa interno de protección civil, mismo que deberá ser revalidado cada año para establecer acciones de prevención de accidentes, así como salvaguardar la integridad física de las personas que habitan, laboran o concurren en el sitio donde se encuentran ubicados y proteger las instalaciones, bienes e información ante la presencia de siniestros. Además, la ALDF plantea que los centros comerciales deben contar desde la apertura hasta el cierre de actividades con la presencia de personal paramédico debidamente acreditado por la Secretaría de Salud del Distrito Federal debido al riesgo que implica el nivel de afluencia. Se le recuerda a todos los usuarios que el Hospital Juárez de México ya cuenta con el sistema de cita telefónica de primera vez. Si usted o algún familiar requiere preconsulta de adultos, solo tiene que llamar al teléfono 2973-2229 y del interior de la República al 01-800-4682-668 de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Ahora te presentamos Enfoque Vital con la opinión de Rubén Esaúd. Adelante, Rubén.
Muchas gracias, Raimundo. Hoy vamos a hablar acerca del suicidio como problema de salud pública porque, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en 2011 el suicidio fue la segunda causa de muerte entre adolescentes y ante los altos índices de suicidio que hay en el país, principalmente entre los adolescentes, el Congreso de la Unión pide a la Secretaría de Salud que considere este problema como asunto de salud pública, incluso que elabore programas de prevención y orientación al respecto, ya que de acuerdo con el mismo INEGI, en 2011 el suicidio fue la segunda causa de muerte entre los adolescentes y la cuarta entre la población adulta. Y lo atribuye a problemas psiquiátricos, sociales, económicos y culturales. Habló para ustedes Rubén Esaúd Ocampo.
En Encuentro Vital, es hora de presentar 5 minutos en el Inter, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
5 minutos en el INPER es un esfuerzo del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por reducir las muertes maternas. Y la diabetes gestacional es una causa importante de muerte materna. Es por eso que le agradezco al doctor Francisco Ipargüengoitia, jefe del Departamento de Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, por esta entrevista, con el cual conversaremos de la pérdida gestacional recurrente. Adelante, doctor.
Muchas gracias. El término pérdida gestacional recurrente tiene igual otros sinónimos: aborto habitual, aborto de repetición. Engloba a un grupo de mujeres que han tenido pérdidas de sus embarazos, habitualmente el primer trimestre, es decir, abortos. Pero que han sido pérdidas no voluntarias, es decir, no son aquellas en donde se incluye el aborto o el embarazo no deseado. La definición tradicional implica que son tres o más abortos en forma consecutiva, en los cuales no se ha conseguido el embarazo hasta su feliz término. En algún momento, y ahorita vamos a hablar, habría un protocolo. Si toda mujer sana normal que se embaraza tiene un riesgo de pérdida de un 15%, cuando existen algunas patologías se puede ver incrementado. Pero hablando de población general, ese es el chance que se tiene de que se pueda perder el embarazo. Si una mujer ya tuvo una pérdida y decide intentar nuevamente un embarazo, el riesgo que presenta que entre el primero y el segundo pueda perder su embarazo, igualmente es un 15%. A veces, para explicarle un poquito a la paciente y que lo entienda, es por mala suerte le tocó caer en ese 15%. En general, esas pérdidas, si tratamos de explicarlas, son debidas a defectos en la formación del huevito. Algo salió mal. Y desgraciadamente, algo que empezó mal, termina mal. A pesar de que vayan con el médico, si no fueron con el médico, si les dan algún manejo, si reposo, a veces no es posible detener esa situación. Pero si una mujer ya ha tenido dos pérdidas gestacionales y decide nuevamente intentar un embarazo, ahí la posibilidad de que pueda perder el embarazo se eleva hasta un 30%. Por eso es que, a pesar de que la definición que venga en un texto de obstetricia nos dice la pérdida gestacional recurrente son tres o más pérdidas, pues habrá algunas mujeres que dicen, pues yo no quisiera esperarme hasta la tercera oportunidad y ver qué es lo que sucede. Pero básicamente, si englobamos a estas mujeres, básicamente tenemos que explicar. Debe haber un algo en donde sí se permite que te embaraces, pero no permite que ese embarazo llegue a esa etapa final. Y básicamente aquí se le tiene que explicar a la paciente que hay que buscar algunas posibilidades diagnósticas por las cuales pueda perder el embarazo. Y básicamente se engloban dentro de cinco grupos en general. Podemos hablar de problemas cromosómicos que pueden existir en alguno de los progenitores, papá o mamá. Es de lo menos frecuente, pero esa es una de las posibilidades. Dos, alguna malformación del útero. Es decir, cuando esa mujercita estaba dentro del vientre de su mamá, algo salió mal. Y eso es lo que se denomina malformaciones mullerianas. Hay un sinnúmero de malformaciones, pero tiene que descartarse esa posibilidad. Tres, puede haber problemas de tipo infeccioso. No la infección habitual, que a veces es un hongo localizado en vagina, sino gérmenes que en algún momento puedan estar presentes, no dar síntomas y que en su momento pueda ser la causal. O puede haber incluso algunas otras enfermedades, y aquí dentro de las previas que incluimos clamidia, micoplasma, puede haber algunas otras, incluso por parásitos, donde habitualmente el famoso TORC es una evaluación para buscar ese tipo de infecciones, donde pues, son las iniciales de T de toxoplasmosis o de otros, R rubeola, C de citomegalovirus, H de herpes. Aquí particularmente para toxoplasma es, si en ese embarazo te infectaste, ese es el embarazo que se va a perder, pero se ha incluido como protocolo de estudio. El siguiente es la búsqueda de problemas de tipo metabólico. Las posibilidades pueden ser un hipotiroidismo, es decir, un funcionamiento bajo de la glándula tiroides. Y la otra que se incluye, sobre todo si se está haciendo mucha referencia a el congreso que se va a presentar de diabetes, el que pueda haber una diabetes en esa mujer no diagnosticada y que en algún momento pudiera ser la condicionante. Y el último grupo, es el quinto grupo que se tiene que evaluar, habitualmente se refiere a los problemas que se denomina de autoinmunidad. Habitualmente, nuestro organismo está diseñado para responder a agresiones externas, es decir, formamos anticuerpos, formamos defensas. Pero hay algunas situaciones en particular en donde nuestro organismo no reconoce elementos propios, destruye elementos propios en algún momento, aquí va incluido el embarazo. Y eso es lo que se denomina, y está en primer lugar, el denominado síndrome antifosfolípido, que tiene dos características. Uno, o pueden presentar estas mujeres problemas de trombosis arteriales, venosas, por situaciones no habituales y en sitios no habituales. O la segunda, pérdidas muy tempranas de la gestación. Cada uno de estos, bueno, tiene que ser evaluado. cada uno de estos tiene que ser estudiado, y no por haber encontrado uno anormal dejar los otros cuatro libres, sino que tienen que ser todos evaluados. Si en algún momento se encuentra alguna situación anormal, bueno, pues habrá que corregir. Ejemplo, si hay una diabetes, bueno, pues habrá que hacer un manejo dietético e insulina, si es que así fuera. Si el manejo es para síndrome antifosfolípido, bueno, pues existe o heparina o la aspirina. Si hay algún problema infeccioso, pues la antibiótico terapia. Si en algún momento se documenta algún problema de malformación mulleriana, dependiendo de la característica, se puede hacer alguna corrección quirúrgica. Desgraciadamente para la última, los problemas de tipo genético que hubieran algunos de los progenitores, probablemente ahí sí no habría forma de corregir.
Te invitamos a que nos visites en www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto. Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Punto y coma, coma y punto.
Una charla entre amigos de los grandes temas, el arte, los espectáculos y las grandes personalidades.
Punto y coma, coma y punto.
La mejor miscelánea radiofónica de México.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por Radio 620. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Existen factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, Libuno es una opción. Libuno, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016-P98, Secretaría de Salud.
De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Si eres estudiante de una institución pública de educación media superior o superior y tienes promedio de 10 o algún reconocimiento académico,
solicita una beca de excelencia, termina tus estudios y alcanza tus sueños. Consulta los requisitos en la página www.sep.gov.mx.
Secretaría de Educación Pública.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tal vez no puedas regresar el tiempo, pero sí puedes volver al bachillerato.
Si abandonaste tus estudios por motivos económicos, puedes ser candidato a una beca.
Consulta los requisitos en www.sep.gov.mx. Recuerda, www.sep.gov.mx.
Secretaría de Educación Pública.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Encuentro Vital. Continuamos.
Ya todo está listo para iniciar este panel de expertos sobre drogas, con lo que cerramos el mes de las adicciones, aquí en Encuentro Vital. Le agradezco mucho, ¿verdad? Y que nos acompañen en el estudio. Comienzo primero con las damas, con la licenciada Iraíz Mariana Reyes Martínez, subdirectora de apoyo y coordinación de la región centro del SENADIC. el Senadic.
Muchas gracias, Raimundo.
¿Se acuerdan del doctor Justino Regalado, que lo tuvimos todo un mes también del Senadic? Bueno, pues ella viene esta vez del Senadic. También nos acompañan el señor Carlos Zamudio, coordinador de investigación del colectivo por una política integral hacia las drogas.
Hola, Raimundo, buenas tardes.
Gracias por estar aquí, Carlos. Y también Leopoldo Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis y editor de la revista Generación. Gracias también, Leopoldo, por estar con nosotros. Y a distancia tenemos desde Cancún, Quintana Roo, a la licenciada Montserrat Sánchez Lobaco, directora de prevención del Senadic. Con ella hablaremos de inhalables, pero ella también ya está lista desde Cancún, Quintana Roo. Pues bueno, comenzamos. Son muchas las preguntas. ¿Qué son las drogas de diseño? ¿Qué efecto tienen los enervantes en la salud? ¿Qué grupos de población son los más vulnerables a estas drogas? ¿Quién me responde primero?
Si gustas, mire, como drogas de diseño se está entendiendo actualmente por la ONU aquellas sustancias que fueron creadas a partir de evadir la legislación que prohíbe el uso no médico de sustancias. Sí, esto es la convención del 61, la posterior convención del 71 y también la del 88. En ese sentido, a partir de esas convenciones se establecieron cuáles eran las sustancias prohibidas y llegó un momento en que los grupos dedicados a traficar estas sustancias empezaron a producir nuevas sustancias. Esas son las llamadas drogas de diseño, que también son conocidas como legal highs en muchas zonas del mundo. Sí, y digamos, lo que señala el reporte presentado ayer por la ONU es que actualmente hay 251 nuevas sustancias de estas, un incremento del 50% en tan solo 3 años, y considerando todas estas que están fuera de las listas, de las 4 listas que manejan las convenciones. Además, si consideramos todas las que hay en la lista de las convenciones, hay un mercado para más de 1,000 sustancias que se manejan de manera ilegal.
Muy bien, y ahora yo le pregunto a la licenciada Iraíz Mariana Reyes Martínez, ¿qué efectos tienen los enervantes en la salud y en la familia?
Bueno, en la salud sabemos que son varias las consecuencias, ya que sabemos que las sustancias psicoactivas llegan directamente al sistema nervioso central, por lo cual, pues bueno, también tiene dependencia y una dependencia y cambios en las estructuras cerebrales, y entonces también dañan órganos como el hígado, como el estómago, ¿no? Entonces afectan directamente la salud. Y en la familia, pues cuando una persona consume, también afecta a la familia, porque la familia al final es la responsable de la salud del individuo, ya sea si es menor de edad, pues es responsable de este individuo. Entonces la familia sufre las consecuencias por el consumo de drogas de sus hijos, de sus esposos, de sus familiares cercanos.
Esta pregunta también es para Mariana, y esto, pues, ¿cuáles son los grupos más vulnerables a este tipo, a estas drogas de diseño?
Bueno, como lo comentaban al inicio de tu programa, creo que con la encuesta presentada de estudiantes el lunes pasado, se ve que los niños de secundaria y preparatoria, la adolescencia, ¿no?, la niñez, es la más vulnerable, porque todavía sabemos que el cerebro se desarrolla después de los 21 años, entonces falta la capacidad de tomar decisiones, falta todavía la supervisión directa de los padres, por lo cual son muy, muy vulnerables a que puedan caer en el consumo de sustancias psicoactivas.
Muy bien, ahora voy con Leopoldo Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis y editor de la revista Generación. Leopoldo, ¿por qué se ha satanizado tanto a la marihuana?
Bueno, satanizado es un término muy preciso, porque justo en la colonia, cuando esta planta es introducida por los españoles, los indígenas rápidamente encuentran un uso ritual y terapéutico a la planta, diferente que era el que querían introducir los españoles, que era el uso industrial. Y entonces los españoles empiezan a prohibir toda práctica ritual, no solo de esta planta, sino de todas las plantas a cuyas prácticas le nombraban prácticas idolátricas. Entonces, veían una amenaza a su poder. De ahí empezó la satanización, empezó a verse mal cualquier uso de cualquier planta de por parte de los indígenas. Esta satanización pasó a la historia después, cuando en el siglo XIX empezó a haber una cruzada cientificista que ya no consideraba idolátricas las prácticas, pero las consideraba no científicas. Entonces se quedó en ese estatus este tipo de prácticas. Y bueno, todavía ya en el siglo pasado vemos cómo el uso de la marihuana sigue siendo visto negativamente por la sociedad al ser asociado con prácticas de cárceles o de cuarteles, ¿no?
Muy bien. Y a distancia tengo a la licenciada Montserrat Sánchez Lobaco, directora de prevención del CENADIC de Cancún, Quintana Roo. Montserrat, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la posibilidad de estar aquí compartiendo con tu auditorio.
Muchas gracias con su compañera, la licenciada Idaís Mariana, que también está aquí, del CENADIC, y le saluda, ¿verdad?
Sí, muchos saludos hasta allá, Monse.
Muchas gracias.
Muy bien. Monserrat, ¿qué efecto y cuál es el papel de los inhalables en el mundo de las drogas?
Estamos teniendo una problemática muy fuerte que necesitamos compartir con tu auditorio, y es que los inhalables están llegando a una población que anteriormente no la teníamos considerada, que son los estudiantes de secundaria y de preparatoria. Antes era común que pensáramos que sustancias como el tiner, el famoso resistol amarillo, el tolueno, eran consumidos por estratos socioeconómicos poco favorecidos, por niños en situación de la calle. Ahorita se está convirtiendo en una cuestión de moda y están agregándole sabores, olores y colores para hacerlos atractivos a los jovencitos. Y también una problemática que tenemos es que ya no es un consumo exclusivamente de los hombres, sino también de las mujeres, y son sustancias que son fáciles de conseguir, de poderlas comprar, de tener acceso, de esconderlas, y que lamentablemente las llegamos a tener en casa, en la escuela, inclusive en el ambiente laboral, y nuestros papás están poco informados de los daños que ocasionan y principalmente de que los están consumiendo sus hijos.
Pues muchísimas gracias, Montserrat, por enlazarse con nosotros desde Cancún, Quintana Roo. Mañana continuamos con este panel, esperamos contar con usted, ¿verdad?
Muchas gracias, que tengan bonita tarde.
Igualmente, muchas gracias. Pues bien, por hoy fue todo, esta fue la primera parte de este panel de expertos sobre drogas. Te espero mañana, misma tarde, 3 de la tarde, en Encuentro Vital, por Radio 620.
Radio 620.